Estamos en comunicación y de eso también le vamos a preguntar a Matías. Estamos con Matías da Silva, periodista de La Diaria. Matías, colega uruguayo. Matías, ¿nos estás escuchando?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas
¿Cómo tardes estás?
Para ustedes y para todos los oyentes.
Ana y Flavia te saludan, Matías. Buenas tardes, se te escucha perfecto.
Bien, impecable. Un gusto estar en contacto desde Montevideo.
Me encanta, Matías. Bueno, contanos qué estuvo pasando. Recién hicimos un pequeño resumen de los resultados finales, pero contanos todo lo que sucedió en Uruguay, desde cuáles fueron los protocolos para poder votar y cuál es obviamente el ánimo de la gente luego de estas elecciones.
Bien, si les parece, ahí va entrando un poco en modo pandemia. Acá se hablaba que en la región era la segunda elección que se iba a hacer, si no me equivoco, la primera había sido en un país de Centroamérica, y originalmente estas elecciones, que son departamentales y se votan 19 intendentes y también alcaldes de 125 municipios, estaban fijadas para el 10 de mayo, pero bueno, obviamente por la situación que se vivía en ese momento y sobre todo la incertidumbre respecto al coronavirus, se postergaron y se terminaban haciendo el último domingo. En total había 2.700.000 habilitados para votar y más de 7.000 circuitos en todo el país. Y algo que, digamos, un dato llamativo es que, más allá de que no hubo ninguna limitante en sí mismo en la previa, digamos, gente exonerada de votar, sí se había planteado por parte de las autoridades que, bueno, en algunos casos se podía después llegar a hacer una excepción y no aplicar multas por no acudir a la votación. Sin embargo, terminaron votando el 85% de los habilitados, que es un número bastante normal si uno mira la serie histórica, ¿no? Digamos, sí. No hubo grandes cambios en ese sentido.
Está. ¿Y cuáles eran los protocolos para poder ir a votar?
Bien, digamos, nada por fuera de lo común. Se instaba a ir con tapaboca, había alcohol en gel disponible, digamos, en distintos lugares de los circuitos. Y un cambio respecto a lo que fue en otras elecciones es que acá en general, obviamente, imagino que ahí es parecido, los funcionarios públicos son seleccionados para estar a cargo de las mesas de votación y siempre lo que se hace es que los funcionarios que son suplentes tienen que ir en horas de la mañana por las dudas que haya algún faltante de gente, y en este caso a todas esas personas suplentes la Corte Electoral decidió que cumplieran un rol de facilitadores, se le llamó, que era un poco estar en la organización. El domingo llovió, entonces había lugares de votación que había que esperar afuera, bajo la lluvia, entonces intentaban un poco encontrar un lugar acorde para que la gente esperara, y bueno, fue digamos destacado lo que fue el rol de estos funcionarios que hicieron las veces de facilitadores en los circuitos.
Bien, y en cuanto al manoseo de los sobres, la boleta, la cosita, ¿cómo hicieron para no tocar tanto todos?
O sea, no es que haya habido nada en particular respecto a eso, y imagino que la orden fue básicamente lo que te comentaba, tener cuidado con los temas de la protección personal, de tapaboca, utilizar guantes. Y luego, digamos, en líneas generales no hubo ningún inconveniente en ese sentido. Tanto las autoridades de la Corte Electoral como las autoridades del Gobierno Nacional han destacado, digamos, que la jornada estuvo todo dentro del orden normal. Obviamente que en términos de contagiados o de posibles efectos, habría que esperar algunos días más para ver qué puede ocurrir, pero, digamos, a priori no se vislumbra que haya habido ningún caso particular.
Matías, Ana te saluda. Carolina se consagró de esta manera como segunda intendenta mujer. En cuestiones de género, ¿cómo lo ve la población eso en Uruguay? ¿Pasó como algo desapercibido? ¿Se detuvieron en esa elección?
Bien, mirá, lo primero que es interesante es que Carolina Cose, como bien decía, fue intendenta electa en Montevideo por el Frente Amplio, había sido el año pasado precandidata a la presidencia y había perdido la elección interna dentro del Frente Amplio con Daniel Martínez, que paradójicamente fue uno de los que derrotó el domingo dentro de la interna del Frente Amplio. O sea, ahí hubo un cambio en la elección dentro de los votantes frente amplistas, y muchos politólogos acá el análisis que hacían fue que, digamos, Cose se consolidó como una figura de peso y acaparó mucho voto femenino dentro de lo que es los votantes de izquierda. Y bueno, ese es uno de sus fuertes, obviamente. Y también Cose queda posicionada en un cargo ejecutivo importante de cara a la elección de 2024. Hay, digamos, no sé si rumores, o por lo menos está en el ambiente que podría ser una de las candidatas a presidenta en la próxima elección. Y bueno, obviamente Uruguay todavía no ha tenido presidenta mujer, puede ser una de las figuras que se perfilan en ese sentido.
¿Y cómo lo vive la población en general, o al menos alguna opinión personal al respecto que tengas? Porque bueno, a nosotros nos ocurrió y también revolucionó un poco el
Sí.
ámbito desde el feminismo hasta, bueno, de lo cotidiano.
Sí, bien, lo que COFE sin duda es lo que representa y lo que más creo yo logró capitalizar en este cambio que les decía, que es un crecimiento impresionante de votos dentro del interno del Frente Amplio del año pasado a este. Ese rol, digamos, de mujer importante dentro de lo que es el Frente Amplio. Y lo que vos me preguntabas de la población, eso, ha sido como la candidata que está posicionado como más frente amplista dentro de la oferta electoral que tenía el Frente Amplio, y eso la llevó a lograr muchas adhesiones a la interna y también ser la candidata que ha sido más atacada o cuestionada, sobre todo por su gestión como ministra y presidenta de un ente público aquí en los gobiernos anteriores del Frente Amplio. Y bueno, eso que decía, fue la que acaparó más críticas de la oposición. Entonces, si se puede hacer un cierto paralelismo que acá habían utilizado algunos analistas políticos, puede ser una figura para lo que es Uruguay, similar a lo que fue Cristina Fernández en Argentina, por esa sensación de lograr mucha adhesión de sus fieles y también ser el foco de las críticas, digamos, desde la oposición.
Claro.
Clarísimo.
Sí, y otro de los puntos, de los ejes fundamentales que proponía Carolina Cose, era la generación del trabajo. ¿De qué manera? Porque poco se conoce aquí los puntos un poco más
Sí, las
internos y profundos de
plataformas.
la cuestión, porque sabíamos que era un reclamo por parte de la población de Montevideo que venía hace varios años.
Sí, ahí la clave y donde, digamos, un dato de contexto que es relevante es, como sabrán, el año pasado hubo elecciones nacionales, el Frente Amplio, que venía de 3 periodos, 15 años al mando del gobierno nacional, perdió la elección y desde marzo está gobernando Luis Lacalle Pou como presidente, que pertenece al Partido Nacional, y a su vez fue el más votado en las elecciones del domingo a nivel de las intendencias, porque consiguió 15 de 19. Este reclamo que vos me decías del tema de empleo o esta propuesta de la ahora intendenta electa apunta más que nada que una de las principales críticas que hubo desde el Frente Amplio, ahora en el rol de opositor a nivel nacional, ha sido que el gobierno, a raíz de los efectos de la pandemia, que por ejemplo han derivado en algunos miles de despidos, eso no ha sido tanto, pero sí hay mucha gente aún que está en un seguro de paro, un seguro de desempleo, que es, digamos, gente que está cobrando del Estado un porcentaje de su sueldo, pero
Sí.
no ha vuelto a la actividad, que el gobierno no había hincado el diente en estos temas de empleo, y entonces fue una de sus propuestas fundamentales de campaña de la generación de empleo, cuando en general es algo que no suele asociarse a los gobiernos departamentales, sino más bien al gobierno nacional. Y en este caso, parte de las propuestas de COSE son impulsar empleos temporales en distintas funciones que tiene el gobierno departamental, apuntando a esa reactivación de la economía, y también impulsar un plan de emergencia, que es un término que, digamos, popularizó el Frente Amplio cuando llegó al gobierno en 2005, luego de la crisis del 2002, que es básicamente planes de ayuda social. Ahora la idea de COSE es también replicar de alguna manera esos planes sociales desde la Intendencia de Montevideo.
Perfecto, clarísimo.
Clarísimo. Matías, hay mucha, no sé si escuchaste el rumrum argentino de todos aquellos que se quieren escapar hacia Uruguay, ¿no? Eso por lo menos dice la oposición aquí en Argentina, que más vale rajar para allá. ¿Cómo es tu visión de lo que pasa hoy en Uruguay? Y hablo a nivel económico, a nivel social.
Sí.
¿Nos tenemos que ir para
Matías.
allá? ¿Nos tenemos que quedar acá? ¿Cómo viene la mano?
Bien, el rumrum obviamente que llega acá porque es sabido que todos los temas de Argentina tienen su repercusión acá. Más allá, no sé, no me parece que sea como un tema opinable. Supongo que debe tener de depender de las características o los temas personales de cada uno, pero lo que sí puedo decirles, porque me ha tocado escribir algunas notas al respecto, es que acá los consultores privados, los profesionales, reconocen que hay un aumento de las consultas. Ahora bien, también dicen que no creen que haya una gran ola migratoria, como se puede plantear capaz desde algunos medios o a partir de lo que han hecho algunas personalidades. Y capaz un dato interesante a propósito de eso es que una de las elecciones del domingo fue en Maldonado, digamos, donde está Punta del Este y otros balnearios importantes que suelen ser visitados por argentinos, y fue reelecto Enrique Antía, que es, digamos, candidato por el Partido Nacional, la misma línea que el gobierno nacional de Luis Lacalle Pou. Se fue reelecto como intendente, y Rocha, que es el departamento vecino, que también cuenta con muy lindas playas, fue uno de los batacazos de la noche, porque el Frente Amplio venía de tres gobiernos consecutivos y, digamos, estaba dentro de los pronósticos que continuara en el poder allí en Rocha. Sin embargo, terminó ganando también el Partido Nacional, el candidato elegido fue Alejo Umpierres, y bueno, acá los analistas lo posicionaban este resultado en Rocha y algunos otros departamentos que recuperó el Partido Nacional como un envión de lo que fue la elección nacional del año pasado. O sea, se votó por un cambio a nivel nacional y eso tuvo repercusiones a nivel departamental.
¿Y cómo vienen con esta situación con Lacalle Pou? ¿Está contento el pueblo uruguayo con esta elección?
Bueno, en líneas generales lo que han mostrado las encuestas de opinión pública que se hacen es una buena evaluación del gobierno en estos primeros meses, fundamentalmente asociado a lo que fue el manejo de la pandemia, ¿no? Porque el gobierno asume el 1 de marzo y aquí se detectan los primeros casos 15 días después y de allí se disparan las medidas de aislamiento social, que acá nunca fueron, digamos, cuarentena obligatoria. Y claramente, digamos, estos meses de gobierno han estado marcados por ese perfil que ha tenido una buena evaluación. También es cierto que ha habido críticas, fundamentalmente de los sectores opositores, como el Frente Amplio, de lo que comentaba anteriormente, que la ayuda o el involucramiento del gobierno en distintas medidas que apuntan a la población afectada por la pandemia no han sido suficientes. Y bueno, en ese marco también se ha dado algún debate de estos rankings internacionales que hay del dinero que ha invertido en el Estado. Ha estado, digamos, eso en el tapete. Y lo que hablaba ayer con algunos analistas políticos para una nota y comentaban es que, bueno, ahora con la situación de pandemia un poco más controlada y, por ejemplo, se está analizando a nivel del Parlamento el presupuesto para los próximos 5 años, empezaría como las horas claves para la evaluación del gobierno y queda atrás un poco esa luna de miel que tienen siempre los gobernantes al momento de asumir.
Está claro, sí, siempre pasa. La primera, bueno, salvo acá, que acá en Argentina te dan desde el día cero. Asumís y te empiezan a dar. Pero generalmente en el resto de los países, claro, es verdad. En el resto de los países está como un poco más, se hace más llevadero, ¿no? Te dejan como transitar el primer periodo. Siguiente pregunta, y te prometo que te dejo porque sé que estás con poquito tiempo. ¿Cómo vienen con el tema COVID allí en Uruguay? ¿Cuántos casos hay? ¿La vienen llevando bien? ¿Qué pasó con eso?
Sí, bien, como te comentaba, digamos, la situación en Uruguay hasta el momento nunca se ha salido de un cauce medianamente normal. Ahora estaba buscando los últimos casos, pero en general están en torno a 20 o 30 casos nuevos por día y en torno a 150 o 200 casos activos. Esos han sido un poco las cifras de los últimos días. Resta ver ahora cómo son los efectos, digamos, de esta jornada electoral y algunas otras actividades masivas que están empezando a volver, pero en líneas generales, digamos, no hay grandes afectaciones a lo que es el movimiento de la ciudadanía. Sí
No.
continúa habiendo algunos efectos económicos, por ejemplo, se conocieron los datos económicos hace unos días, y en el segundo trimestre del año, que fue cuando más golpeó la pandemia, el PIB cayó en torno al 10%, y bueno, y sigue habiendo cerca de unas 150.000 personas en seguro de desempleo. Esos serían como los efectos más fuertes de lo que ha sido la actividad económica, pero en términos sanitarios hasta ahora no ha habido ninguna situación de gravedad, solamente algún pequeño brote de 50 casos por ahí en alguna región del interior que se ha podido controlar.
Pero de hecho creo que sí, Uruguay tiene casi la misma cantidad de casos que de personas recuperadas, lo cual eso marca una diferencia en relación a los otros países de Latinoamérica.
Exacto, sí, digamos, ha estado, desde los inicios ha sido mucho más lo que vemos que pasa en la región y, digamos, para valorar comparativamente lo que hay en Uruguay, que lo que han sido los efectos prácticos en la realidad aquí, donde ya se están retomando gran parte de las actividades. Por ejemplo, los shopping, los centros comerciales, habían vuelto a abrir en horario reducido y se anunció que esta semana van a volver a horario completo. Ejemplo, para que tengan como un ejemplo de cómo ya se está empezando a retornar bastante a la normalidad.
Perfecto. Bueno, más cercanos al verano te vamos a estar molestando a ver si ya podemos ir para allá, si nos podemos ir a hacer unos días de playa Uruguay, si nos van a permitir el ingreso, y cómo hacemos con el tema. Sí, contame,
dale,
obvio.
Rapidito de eso.
Dale.
Hay un comité acá de científicos, digamos, de especialistas de distintas áreas que han estado asesorando al gobierno desde que inició el tema de la pandemia, y en ellos está, pues, según ha declarado el presidente de la calle Pou, la decisión respecto al turismo. Lo, ya se da por descontado, por la importancia que tiene el turismo en Uruguay y la cantidad de puestos de trabajo que depende, que alguna medida para la apertura hacia los argentinos y el resto del mundo va a haber. Todavía se está definiendo un poco el tema de protocolos, qué va a pasar con la gente que tiene propiedad, si se les va a exigir o no hacer una cuarentena en algún lugar específico, que esa es una de las ideas que hay, que se utilice, por ejemplo, hoteles para hacer los primeros días de cuarentena, pero es algo que todavía, digamos, está por definir. Obviamente que no puede pasar mucho más lo que hablaban los empresarios del sector desde octubre, que es cuando se empiezan a hacer las reservas y a planificar un poco el verano. Pero lo que sí es eso, por la importancia del sector y por la situación obviamente sanitaria que hasta el momento tiene Uruguay, se da por descontado que va a haber una apertura de fronteras, queda a definir los detalles todavía de eso.
Está clarísimo, Matías, te agradezco la comunicación y volveremos a estar en contacto.
Impecable, quedamos en contacto, un saludo.
Gracias. Muchas gracias. Ese era Matías da Silva, periodista de Uruguay, ahora en Montevideo, desde la diaria, así que le agradecemos como siempre el contacto de los colegas uruguayos, porque está bueno también.
Todo estaba además Matías.
Matías tenía, es un genio. Matías, sí, la tiene re clara. A mí me encanta charlar con él porque desde Uruguay te pasa la posta. Y si no sabe, te dice, mira, de esto no tengo ni idea, que también está bueno poder decirlo, no te hace un papanatas no saber, te hace ser correcto y decir, de esto no charlo porque,
claro,
no tengo idea. Así que Matías da Silva, un compañerazo y un colega, la verdad, de la hostia en Uruguay.